en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora. Soy María José Olea y hoy día, en ausencia de don Álvaro Iriarte, los voy a estar acompañando en el programa de hoy. Álvaro tuvo un percance, así que no podrá estar con nosotros aquí hoy, pero bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo y estaremos haciendo increíbles entrevistas en el día de hoy con temas muy interesantes. Un saludo a Álvaro si es que llegara a escucharnos hoy día, pero no, nos veremos mañana con total tranquilidad. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales en Llegó la Hora 921 en X y en Instagram, y Llegó la Hora 921 con la L mayúscula en YouTube, y escucharnos a través de la 92.1 FM en Santiago y la 94.5 FM en Talca. Y dicho esto, pasemos a ver qué es lo que pasó un día como hoy, 17 de febrero. Un 17 de febrero del año 1852 nació Agustín Edwards Ross, un empresario y político chileno que fue diputado por 4 periodos entre 1876 y 1888, además de senador por 2 periodos entre 1888 y 1897. Ocupó el cargo del presidente del Senado entre los años 1894 y 1895. Una larga trayectoria política, Agustín Edwards. Un día como hoy, también un 17 de febrero, pero de 1963, nació el ex basquetbolista estadounidense Michael Jordan, ícono, ¿verdad?, de los Chicago Bulls, este equipo de basquetbol. Un día como hoy, un 17 de febrero, pero de 1981, nació la empresaria y modelo estadounidense Paris Hilton, quien hoy cumple 45 años y, bueno, es la heredera de la cadena de hoteles Hilton. Un día como hoy, no sé si ustedes lo sabían, señores auditores, se celebra también el Día del Chacarero, uno de los sándwiches emblemas de Chile. Yo no sé ustedes, aquí me perdonarán los fanáticos de la gastronomía, pero no me logra convencer el chacarero. ¿Por mí? Sí, ahí Martín me está haciendo seña en el estudio, sí. Yo soy más partidaria del Barros Luco, la verdad. Pero bueno, en gustos no hay nada escrito. A mí por lo menos no me gusta tanto el poroto verde, pero bueno. 9 de julio, me dicen por interno. Ah, 9 de junio, Día del Barros Luco. Sí, bueno, queda harto por delante para llegar a celebrar esa fecha. Así que Martín, si estás escuchando esto, ese día lo voy a cobrar. Voy a cobrar ese día para celebrar. Y bueno, dicho eso, vamos a dejar de lado los temas más gastronómicos, recordando las fechas importantes de un día como hoy, porque vamos a entrar a hablar de un tema bastante preocupante, de una crisis que se viene arrastrando hace ya varios años, pero que bajo nuevos antecedentes esta crisis se ha agravado, y me refiero específicamente al tema educacional, con una polémica que ocurrió hace un par de días atrás, porque sin previo aviso el Ministerio de Educación aplicó un tijeretazo, podríamos decirlo en términos coloquiales, un recorte en las transferencias a los colegios subvencionados, entregándoles solo un 74% de los recursos estipulados por ley. En específico, de la subvención para mantención en infraestructura de estos colegios durante el verano y previo al ingreso a clases. Y para hablar de este tema, vamos a conversar con José Luis Velasco, presidente de la Asociación de Educadores de Chile, también conocida como ACEDUCH. Ya está con nosotros José Luis Velasco. Muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿cómo estás, María José? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Te queríamos preguntar respecto a esto, a la posición que ha tomado la Asociación de Educadores de Chile, porque si bien el Mineduc transfirió el 74% de los recursos, ¿Qué es lo que pasó entonces con el 26% restante? Y si es que hasta el momento se tiene alguna noción de que se van a transferir los recursos con posterioridad, ¿y cuándo sería esto? Porque me imagino que la fecha, en términos de plazo, también es relevante. No da lo mismo, sobre todo considerando que la vuelta de clases ya está a la vuelta de la esquina y que estos recursos son precisamente para mantener la infraestructura de los colegios.
Efectivamente, el Ministerio de Educación, sin avisar con antelación, ni mucho menos, rebajó un 26% la subvención de mantención. Para tener un criterio, un colegio más o menos de 380 alumnos recibe anualmente 7.800.000 pesos de mantención. Eso era lo tradicional, por supuesto va cambiando año a año. Pero este año recibió 2 millones de pesos menos. 2 millones de pesos para un colegio pequeño en ese monto es, la verdad, muy importante. Y la mantención, siempre los colegios, aunque la plata llega a fin de enero, en general los sostenedores intentan hacer o programar los trabajos a principios de enero, incluso a veces a fines de diciembre, esperando que le llegue esa plata. Por tanto, los compromisos, los planes de mantención, pintura, reparación de ventanas, etcétera, en la mayoría de los colegios ya estaba en marcha. Y esta rebaja del 26% es... no sé cómo decirlo, pero la verdad es que es una puñalada por la espalda, no solo para los sostenedores, para los propios niños, para los profesores, para todos los que conviven en un establecimiento educacional, porque lisa y llanamente se descuenta. Y lo peor es que los argumentos que dan para eso no son ciertos, porque lo que el ministerio dijo, primero la subsecretaria dijo que había trámites pendientes en la ley de reajuste. Después el ministro dijo que había restricciones presupuestarias. La verdad que ninguna de las dos cosas es cierta. Lo que hay es que están gastando más plata de la que tienen. El ministerio tiene una deuda de arrastre desde 2022 que ha ido pagando con platas de otros programas. Y ahora, en enero, dicen, no, es que vamos a pedir una modificación presupuestaria a la dirección de presupuesto, a la DIPRES, y, perdón, ¿Qué gobierno, qué institución pública pide ya en enero una modificación presupuestaria? O sea, lisa y llanamente, hoy tenemos un problema de caja, de financiamiento. Y eso es una mala gestión porque están gastando más de lo que tienen. Y cualquier persona, cualquiera dueño de casa, sabe que no puede gastar más de lo que tiene. Y hoy día tienen un problema enorme que además vemos con miedo que se puede proyectar durante el 2026 y más allá.
Y José Luis, en ese sentido, en términos presupuestarios, ¿qué antecedentes manejan ustedes sobre qué pasó con esa plata? ¿Cuál es el origen de esa deuda? ¿Cómo se explica que súbitamente no estén los recursos con los que contaba el ministerio y que contaban también los colegios para seguir funcionando?
No te puedo decir a dónde se fue esa plata, pero como decía, si uno revisa los antecedentes financieros del Mineduc, tiene problemas de caja del 2022. Los SLEP explican parte del problema, pero hay una serie de programas que no tenían financiamiento y que han ido tapando un hoyo con plata de otra parte, y por eso decimos que lo más probable es que el problema se extienda, y de ahí la importancia que el nuevo gobierno realmente haga una mesa técnica, pueda evaluar el real impacto, el real hasta dónde llega este problema, porque va a tener que hacer ajustes financieros que van a perjudicar sin duda a los establecimientos, pero ninguna familia puede estar eternamente endeudado y con problemas de caja. Entonces, ¿a dónde se fue? Este dinero en particular no te lo puedo decir. Todos vemos por la prensa, ¿no?, cómo el gobierno le pidió a Corfo que vendiera activos financieros para tapar un hoyo, cómo tenemos programas culturales de promoción de la pornografía, a exceso de burocracia. O sea, sin duda hay un exceso de gasto en todo el aparato del Estado, y hoy día lo están pagando o lo van a pagar los estudiantes y todos los trabajadores de la educación.
O sea, José Luis, hay un hecho indiscutible, que es que existe una deuda, pero también es un hecho indiscutible que esta subvención, que es la subvención de mantención, está asegurado por ley. Y en ese sentido, ¿el gobierno estaría incumpliendo con la ley al no integrar íntegramente esos recursos?
A nuestro juicio, sí. Ya dije que el hecho de haberlo rebajado, las explicaciones que ha dado el gobierno no son ciertas, pero además el hecho de hacerlo sería ilegal, porque efectivamente la ley de subvenciones de 1998 dice expresamente que estos recursos tienen que ser pagados en enero. Por tanto, el ministerio ya no cumplió la ley y ya no sé qué tipo de recursos de tipo político, judiciales se pueden hacer, no nos corresponde eso, pero sin duda están incumpliendo la ley. Y además, esta rebaja unilateral es legal, porque tampoco se lo rebajaron a todos los colegios. Hasta donde hemos averiguado, los perjudicados han sido colegios particulares subvencionados y no los colegios que dependen de los municipios o de los SLED. Entonces, ni siquiera se está frente a la igualdad ante la ley que nuestra Constitución exige, y se están perjudicando a algunos estudiantes de los colegios particulares subvencionados. Y a nosotros esto nos parece gravísimo.
¿Y por qué cree, José Luis, que se hizo esta distinción? ¿Obedece a razones de algún sesgo político? ¿Es improvisación? ¿Es negligencia? A tu juicio, ¿cuál podría ser la explicación detrás de esta diferenciación?
Mira, sin duda, y es doloroso decirlo, pero sin duda desde el año 2015 es que ha habido un sesgo negativo hacia los colegios particulares subvencionados. Desde las leyes de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno hacia acá han sido permanentemente perjudicados. Recordemos que hace algunos años el programa que le entregaba computadores notebook a niños de séptimo básico, que era para todos los colegios que recibían subvención del Estado, de la noche a la mañana se decidió que solo los estudiantes que iban que están en colegios municipales en ese entonces, hoy día incluye a los SLED, y fueron dejados fuera los estudiantes de los colegios particulares subvencionados. Y sabemos que ambos tipos de colegios atienden a la misma población en términos socioeconómicos y culturales. Incluso hay hermanos que están en el sistema municipal y otros en el colegio particular subvencionado, y a uno se le da ciertos beneficios y al otro se les quita.
O sea, podría haber diferencia incluso paradójicamente dentro de las mismas familias por este problema.
Así es. No podría haber, las hay.
Estamos conversando con José Luis Velasco, presidente de la Asociación de Educadores de Chile, a propósito del recorte de los recursos de subvenciones por parte del Mineduc a los colegios subvencionados. José Luis, me gustaría preguntarte respecto a esto. ¿De qué forma podrían los colegios afectados por este recorte apelar y protegerse legalmente? ¿Con qué mecanismos cuentan para hacer esto?
Bueno, el ministerio ha dicho que va a reponer los recursos, ¿no?
El 26% restante, que quedó debiendo.
El 26% restante, sí, y que para eso está pidiendo una modificación presupuestaria. Lo que ya dije, algo que parece extraño, estando a principio de año. Yo creo que las asociaciones de sostenedores, y hemos tratado de conversar en realidad durante febrero, están casi todos de vacaciones, así que no ha sido sencillo, pero efectivamente levantar algún tipo de recurso. Veo sinceramente que está difícil, y si se reponen los recursos es altamente probable que se saquen de otros programas. Entonces seguimos, como se dice, ¿no?, desvistiendo un santo para vestir a otros. Y esperamos que el nuevo gobierno tome las medidas. Primero, una auditoría de fondo, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el tamaño de la deuda y a qué programas son los que afecta principalmente?
Y José Luis, dado su rol como dentro de la SEDUCH, ¿cuál es su visión a largo plazo? ¿Cuáles son las batallas que quieren dar desde el ámbito de la educación? Más allá de este tema puntual que obviamente es gravísimo.
Sí, claro. Mira, para nosotros lo más importante, voy a hacer una frase muy general, pero que tiene muchas bajadas concretas. Creemos que es el momento que la educación y la gestión educativa recuperen la sensatez, el sentido común, porque llevamos más de 10 años con medidas, leyes y normas que han ido desvirtuando la educación en nuestro país. Y eso, además, los profesores y los trabajadores de educación lo hemos manifestado Claramente, nosotros como Asociación de Educadores de Chile hicimos una consulta nacional a fines del 2025. Y fíjate que la mayoría de los trabajadores de la educación consideran que su trabajo no es valorado por la sociedad. Más del 84% tenía esa percepción. Y recuperar la sensatez entonces significa primero recuperar el valor social de la educación. Porque todos hablan de educación, sobre todo en campaña, pero a la hora de tomar decisiones, no solo me refiero a las autoridades políticas, los líderes de opinión, los medios de comunicación, son pocos los medios de comunicación que hablan de educación. Entonces, lo primero es eso, el valor social de la educación. Segundo, recuperar la autoridad docente. Parte importante de los problemas de convivencia, incluso de violencia, de falta de aprendizaje, tiene que ver con un menoscabo permanente a la autoridad de los profesores. No estoy hablando del autoritarismo del que natural y evidentemente hay que quejarse, ¿no?, que existía tal vez hace 30 o 40 años, pero sí esa autoridad pedagógica que surge del profesor, la profesora, que sabe y que tiene que transmitir un conocimiento. También es importante recuperar el liderazgo de los equipos directivos. La cantidad de leyes, normas, circulares, tanto del Ministerio de Educación, de la Superintendencia, que restringen una y otra vez el liderazgo de los directores, tiene que ser eliminado. Nosotros ya hemos conversado con la futura ministra sobre este tema.
María Paz Arzola.
Exactamente. Y también recuperar ambientes sanos y libres de violencia. Es muy importante poner el foco en la gran mayoría de los niños que quiere estudiar, que quiere aprender. Y si te das cuenta, todas estas cosas que yo he dicho, estos cuatro puntos, no requieren mayores recursos. Es un cambio de mirada, un cambio de valoración de la profesión docente. Sin ir más lejos, a fines de diciembre y en enero salieron algunas circulares enormes de largas, entre las dos sumaban 120 páginas, con instrucciones de qué hacer en cada caso de mal comportamiento, de problema de convivencia, de violencia, etcétera. ¿Qué profesional acepta que una autoridad externa le diga qué hacer? Es como si hubiera una circular donde le dijeran a los médicos paso a paso para operar la enfermedad A, B o C. Los profesores somos profesionales y esperamos que se nos respete aquello. Y lo otro que hay que recuperar es el sentido del esfuerzo y del aprendizaje. No da lo mismo estudiar que no estudiar. No da lo mismo poner atención que no hacerlo. No puede dar lo mismo perjudicar la clase que colaborar con ella por parte de los estudiantes. Y eso, de nuevo, no tiene recursos. Recuperar la sensatez en educación es fundamental para que los niños aprendan más y mejor en ambientes sanos y libres de violencia.
José Luis, cuando hablaste de esta crisis de autoridad por parte de los profesores o de recuperar la sensatez, se me vino inmediatamente a la cabeza lo que está sucediendo hoy día, por ejemplo, con los liceos emblemáticos, los casos de violencia. ¿Cuál es tu percepción sobre esto y de qué forma el próximo gobierno o la autoridad que sea debería hacerle frente a esta situación en el caso de que se reactiven las protestas, las tomas y los desmanes, como incluso organizaciones estudiantiles ya han adelantado?
Bueno, a esta altura no hay ninguna duda y todos lo saben, no todos lo quieren reconocer, pero todos saben que la violencia extrema en algunos liceos es organizada y desde dentro, pero también con apoyo de fuera, con adultos, a veces son trabajadores del mismo establecimiento, a veces son apoderados, no necesariamente padres, y por tanto hay que tomar medidas serias. Pero para eso también hay que tener alternativas. Aquí nuestro gran problema es que los estudiantes que son echados de un colegio por violencia pueden ingresar a otro establecimiento sin ningún tipo de restricción, ni siquiera el colegio que lo recibe puede pedir los antecedentes del colegio del que viene. Entonces, hay alumnos que se pasan de colegio en colegio y son permanentemente echados por este tipo de situaciones de violencia. Nosotros le hemos recomendado, hemos sugerido a la ministra entrante que hay que crear un sistema de educación alternativo, un sistema donde esos estudiantes que perjudican a todo el establecimiento y a todos los que quieren aprender, establecimientos alternativos donde esos estudiantes puedan entonces también aprender y educarse. Pero no podemos pasar a llevar el derecho a la educación de cientos de niños por un grupito que busca crear conflicto, violencia, muchas veces ni siquiera con un petitorio, sino simplemente anarquía.
Claro, al final son grupos reducidos que tienen secuestrado precisamente a esos liceos y terminan afectando a toda la comunidad educativa. José Luis Velasco, así presidente de la Asociación de Educadores de Chile, muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora y vamos a estar pendientes de lo que vaya pasando en términos de educación. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchos saludos. Buenas tardes.
Bueno, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despegue de la 92.1. Nos vemos de vuelta en Llegó la Hora.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Cada brigadista deja su nombre escrito en la naturaleza, en las flores que volverán a crecer, en los bosques, en el corazón de las comunidades. Este es un reconocimiento a los más de 1.500 brigadistas de Arauco, que en este minuto están dejando su nombre escrito en la naturaleza. Gracias a todos los brigadistas de Chile por su compromiso, valentía y entrega. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Y ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible, como no, este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos en www.fundocenteno.cl. Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y dicho esto, vamos con la segunda patita del programa, el segundo bloque, porque vamos a hablar de temas internacionales, específicamente de lo que está sucediendo en Perú, que vive un terremoto político hoy día, que ya se viene arrastrando hace varias réplicas, porque hoy el presidente José Jerí fue destituido a poco más de 4 meses y una semana en el cargo. La razón de esto, queridos auditores, 7 mociones de censura presentadas en su contra debido a reuniones no registradas que sostuvo con empresarios chinos fuera del Palacio de Gobierno y, bueno, también otros cuestionamientos. Y para hablar de todo esto vamos a estar con Fernando Wilson, doctor en Historia, magíster en Ciencia Política y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación, a tu disposición.
Fernando, explícanos a grandes rasgos a qué se debe este escándalo que se ha bautizado por la prensa como el Chifagate y cómo terminó con la destitución del presidente peruano Jerí.
A ver, en términos prácticos, el sistema político peruano desde la constitución del presidente Fujimori dejó un sistema parlamentario unicameral. Este sistema básicamente fomentó la creación de docenas de partidos PYME, como se los ha comenzado a conocer acá en Chile, y que llevó a la muerte a los partidos tradicionales peruanos. Incluso el APRA, el famoso partido de centroizquierda tradicional peruano, hoy día está reducido a 1 o 2 parlamentarios y a la práctica irrelevancia. Esta situación hace que estos distintos partidos tengan la necesidad desesperada de ganar figuración. Y una forma muy efectiva de hacerlo son estas acusaciones de censura. Ahora, por el otro lado, tampoco podemos decir que los presidentes peruanos hayan tenido un comportamiento institucional particularmente feliz o destacado. Recordemos que esta última sucesión de 3 presidentes surge desde que el presidente Castillo trata de dar un autogolpe, cuando menos particular. Luego viene su antigua vicepresidenta, Dina Boluarte, y finalmente el caso del presidente Jerí, quienes todos se van sucediendo a través de acusaciones constitucionales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los motivos por los cuales una acusación constitucional puede ser un juicio político, o como ellos llaman, un juicio de vacancia, puede ser invocado por motivos de carácter muy general, lo que significa que basta con construir una mayoría circunstancial para iniciar una rotativa presidencial que los tiene en el octavo presidente en 10 años. Claro. Ahora, esto en este caso en particular es casi simbólico, porque recordemos que el Perú tiene elecciones presidenciales en abril, en apenas un par de meses más, y en esas elecciones se va a volver a elegir por primera vez un Senado. Es decir, el Perú vuelve a un sistema bicameral, un Senado que va a tener un enorme poder y que además va a tener una composición muy pequeña. No lo recuerdo exactamente, pero me parece que son 24 o 36. Es decir, es una, de alguna manera, una segunda cámara con un enorme poder que va a poder controlar los excesos de lo que va a convertirse en una cámara baja y que le va a impedir, supuestamente, generar nuevamente esta rotativa presidencial. Ahora, esperemos, por supuesto, que los presidentes no se involucren en causas, lo que tú mencionabas, el Chaufagate o Chifagate. A ver, el Perú está en este momento en una situación muy particular, cuando hace un par de semanas atrás un fallo de la Corte Suprema demostró la imposibilidad que tiene la Contraloría, o el equivalente peruano a la Contraloría, de investigar el puerto construido con capitales chinos de Chancay, por cuanto el contrato firmado por la República del Perú con Cosco, la empresa china que lo construyó, le entrega total control y para todos los efectos prácticos lo convierte en un enclave chino, donde el Estado del Perú no puede hacer uso de elementos fundamentales de su soberanía. En ese contexto de, por decirlo de alguna forma, de ese verdadero mazazo a la opinión pública de lo que era una enorme obra pública de avance nacional, termina convertido en una herramienta de colonización, surge la información de que el presidente Jerí se habría estado reuniendo de manera por lo menos opaca con representantes comerciales chinos. Y esto termina a generar un escenario que, bueno, como conversábamos hace algunas horas atrás, terminó con la vacancia y su salida del poder y la elección el día de mañana supuestamente de un reemplazante.
Y en ese sentido, Fernando, ¿cuál sería la sospecha de ilegalidad? ¿Cuál sería el cuestionamiento legal o político que se le hace a Gerí en estos encuentros que habría mantenido con diferentes empresarios chinos a escondidas, fuera del Palacio de Gobierno, sin cumplir con los requisitos de transparencia, etcétera?
A ver, es un hecho que los empresarios de la República Popular China no necesariamente se ciñen a las legislaciones locales cuando efectúan grandes inversiones nacionales. Nosotros mismos en Chile, tú recordarás el caso de la oferta de inversión para la construcción de un ferrocarril desde San Antonio al Paraíso Santiago, que cuando el Estado chileno llamó a licitación y una empresa chilena también se presentó, los chinos inmediatamente retiraron los capitales por cuanto esto tenía que ser un acuerdo gobierno a gobierno. También tenemos los casos de algunos empresarios chinos en relaciones con alcaldes, diputados, senadores, futuros subsecretarios que han sido bastante llamativas. En ese sentido, los chinos tienen una vinculación mucho más directa al concepto de poder duro antes que de respeto a las instituciones locales. Y eso los hace tener roces, y por favor, esto no es solo en Chile, prácticamente en todas sus inversiones en la cuenca del Océano Índico, en el sureste de Asia, han tenido esta suerte de situaciones ambivalentes respecto a las leyes o a las instituciones locales. Escándalos en Indonesia, en Malasia, en Brunei, y un largo etcétera.
Bypassan este la ley. Casi por costumbre.
Es que ni siquiera por costumbre, sino que en su concepto las leyes son básicamente el reflejo de la voluntad de los poderosos. Como China es una sociedad colectivista en el cual hoy día tiene una suerte de capitalismo de Estado, neoliberalismo de Estado incluso, el tema no es tanto obedecer lo que está escrito en la ley como obedecer lo que quiere la autoridad en ese momento. Y en ese esquema mental, que es completamente contrario al concepto del derecho continental europeo que aplicamos en América Latina, en la mayor parte de los estados, donde más que hacer justicia lo que hacemos es aplicar la ley, lo que dice el código, por decirlo de alguna manera, o lo que dice la ley publicada, eso genera obviamente una diferencia de comprensión de realidades que es brutal y termina generando problemas bastante llamativos. No es casualidad que estén teniendo problemas en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, y que, bueno, en Venezuela el régimen de Chávez primero y Maduro después hayan acumulado una deuda de 38 mil millones de dólares por petróleo que nunca les ha sido entregado. Entonces, en esa situación, más que decir que es violar la ley, es una concepción diferente de lo que es realmente la ley para los chinos en China, con todo lo que implica.
Y Fernando, en ese sentido, ¿qué es lo que debería haber hecho Gerí para que esto se hubiera mantenido dentro de los márgenes legales, que hubiera sido evitado este juicio político, el reprochamiento que se le hace?
A ver, es que ahí nuevamente llegamos a la fragilidad institucional y sobre todo a la fragilidad de los candidatos que logran llegar al poder en el Perú. Recordemos que de los últimos 20 presidentes peruanos, todos están o procesados o muertos. El caso del presidente Toledo, digamos, deportado desde los Estados Unidos, Alan García que se suicida, el presidente Castillo que está preso por un autogolpe, la propia Dina Boluarte por unas extrañas triangulaciones de joyas y relojes. Es decir, qué decir de Ollanta Humala, preso hoy día, su mujer asilada en el Brasil de Lula. Es decir, tampoco podemos decir que la clase política peruana sea, digamos, un dechado del cual Aristóteles y Platón se sintieran orgullosos.
Claro, intachable.
Exactamente. Entonces, en esa situación, claramente se exponen a situaciones en las cuales terminan, digamos, en esta sucesión. No se trata solamente que les hagan juicios de vacancia. El problema es que dan los motivos para generar estos juicios de vacancia y sus salidas del poder.
Y sería motivo de vacancia, por ejemplo, la segunda lista de las acusaciones que se le hacen, que uh-huh. tiene que ver con contratación en el Estado de mujeres, mayoritariamente jóvenes, que coincidentemente obtuvieron los cargos tras haber ingresado al despacho presidencial a veces los días feriados o en horarios nocturnos. ¿Cuál es como la explicación detrás de esto?
Eso es claramente abuso sexual. Y acuérdate que, por favor, son 7 las acusaciones y por todas las cuales fue encontrado culpable. En ese sentido, Gerí claramente era una figura marginal de la política peruana que llegó al poder al tercer rebote después de tres juicios de vacancia sobre Dina Boluarte, y en el cual claramente no tenía las redes de poder para firmarse en él, y está claro que usó para beneficio personal el poder presidencial de maneras legítimas e ilegítimas, hasta el punto de meter a señoritas en sus oficinas, digamos. Es decir, de alguna manera tiendo a pensar que el propio Jería estaba convencido que también podían vacarlo. Ahora, duró 4 meses y 10 días, digamos, que no estaba tan mal para el promedio, digamos, que otros presidentes han durado. Claro, a ver, Dina Boluarte duró poco más de un año, pero también han habido otros presidentes que han durado prácticamente nada, y incluso el propio Pedro Pablo Kuczynski tampoco logró enterar un año de gobierno.
Gobierno casi como un suspiro, gobierno flash.
Claro, ahora, eso nos genera una paradoja bastante llamativa, porque que en el Perú el sistema político claramente funciona de manera lamentable, pero esto no impacta en la economía, donde las grandes decisiones institucionales no se traban. Y en ese sentido, por ejemplo, el Perú no tiene problemas de permisología, no tiene problemas de contención de inversión, o aquellos que mencionaba el ministro designado Iván Poduje en la construcción de obras públicas, digamos. Nadie ha parado un hospital del cáncer para crear un corredor para arañas, digamos.
Claro.
Entonces, en ese sentido se da una paradoja inversa. Nuestras instituciones políticas funcionan dentro de lo razonable, incluso bajo estándares del hemisferio norte occidental, pero lamentablemente el Estado chileno tiene las fragilidades que el peruano no tiene y que le ha permitido continuar creciendo y atrayendo gran cantidad de inversiones internacionales, dentro de las cuales hay una gran cantidad de inversión chilena.
Y Fernando, respecto a esta fragilidad política de la que mencionabas, respecto a estas conductas incorrectas de los diferentes gobernantes, ¿hay una distinción entre el color político y este tipo de conductas, o dentro de la historia peruana ha sido sin distinción alguna?
A ver, en general, la respuesta rápida es no, no hay distinción. En general se ve esto desde moros a cristianos. Pero también tú tienes un tema que hay que aclarar, que es que en el Perú hoy día no existe en términos formales una derecha o una izquierda. La enorme mayoría de estos partidos PYME no tienen una concepción ideológica clara y son básicamente partidos orientados a la captura de poder e influencia regional.
Les dicen los partidos atrapatodos, creo.
Exactamente. Ahora, incluso hasta ese término se queda corto, porque sugiere que hay un interés de atraparlos a todos. Cuando en términos reales el sistema básicamente prescinde de la ciudadanía y son máquinas de poder. Se acuerdan de la ciudadanía y normalmente las áreas locales donde son elegidos los parlamentarios para entregar algunos beneficios específicos y a cambio de eso retener el escaño en el Congreso unicameral, próximo a convertirse en Cámara de Diputados, digamos, lo que les permite flotar. Pero de ahí a hablar de una visión ideológica, te insisto, como lo fue en su época APRA o los distintos partidos de la derecha peruana, conservador, etcétera, claramente eso en el actual sistema político peruano no existe.
Dado este panorama no tan alentador para Perú, Fernando, ¿Qué futuro queda para Perú? ¿Qué nuevos escenarios se pueden abrir? Y sobre todo respecto a esto que me comentabas de volver a hacer un congreso bicameral. ¿Qué incidencia podría tener esto?
Bastante, porque de alguna forma los problemas de gestión que tiene el sistema unicameral y los excesos que generan estos partidos PYME van a ser controlados como te mencionaba, este Senado, que va a ser de muy reducido número de miembros y también un poder extremadamente grande. Ahora, queda por verse y queda el gran signo de interrogación si los senadores que van a ser electos dentro de la misma sociedad, dentro de las mismas élites locales, regionales, etcétera, van a tener un calado cultural y político moral superior al que tienen los diputados, digamos, actualmente llamados congresistas. Por lo tanto, en esa situación, si bien tienen una esperanza, claramente el Perú está en Latinoamérica, la patria del realismo mágico, por lo tanto no podemos decir que esto vaya a cambiar de manera estructural de un golpe de oso. O sea, por favor, y sin irnos demasiado lejos, nosotros tuvimos dos procesos constitucionales, digamos, para quedarnos con la misma constitución original. Por lo tanto, convengamos que todo es posible en nuestra región.
Claro. Un milagro, un escándalo, no sé qué podamos esperar al respecto. José Luis.
Ahora hay que ver.
Sí. Fernando Wilson, doctor en historia, magíster en ciencia política y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Por favor, muchas gracias a ti y a la disposición.
Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despegue de Llegó la Hora porque ya volvemos con más.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentenio.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
No te estreses con el calor. Este verano deja que el sol saque sonrisas en tus frutales con la IA, Inteligencia Anasac. Porque cuando las altas temperaturas y el estrés hídrico golpean fuerte, la fotosíntesis baja y tus árboles pierden reservas para la próxima temporada. La solución está en el trío perfecto. Martelo, Ascophyllum Modosum, para una respuesta superior al estrés. Protexol, que cuida hojas y frutos como un verdadero escudo. Release, bioestimulante para raíces activas y fuertes. Frescura por dentro y por fuera. Árboles más equilibrados hoy para una producción potente mañana.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. En agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y llegó mi momento favorito del programa, que es cuando se termina. No, broma. Es mi momento favorito porque vamos a escuchar los audios de las personas a propósito de la pregunta del día. Y dice: la Corte de Santiago rechazó por unanimidad el desafuero de Claudio Orrego. El abogado defensor del gobernador de la región metropolitana, Ciro Colombara, dijo que aquí no ha habido conducta penalmente reprochable de ningún tipo. ¿Se cierra con esto el caso Orrego tras el rechazo al desafuero? Un 21,7% del público dice que sí, mientras que un 78,3% dice que no. Vamos a escuchar los audios de los auditores.
Don Martín. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Jason Guzmán. Y a la pregunta que se hace, me parece una vergüenza lo que está pasando con el señor Larraín y el gobernador Orrego, ya, siendo que en diferentes circunstancias, pero quizás no menos grave, a la Katy Barriga ya se le ha perseguido insistentemente, cosa que si es culpable me parece bien. No la estoy defendiendo, pero sí creo que la justicia debería fallar en la misma medida. Entonces, ¿cómo uno no va a pensar mal? ¿Ya? ¿Cómo uno no va a pensar mal? Lo mismo que pasó con el fiscal Cooper, que también lo sacaron, lo desvincularon cuando ya la investigación había rozado al presidente. No, me parece pésima señal. Lo bueno que ya le queda poco a este gobierno y quizás cuando aparezca José Antonio, con qué sorpresa nos vamos a encontrar. Saludos a todos.
Vamos a escuchar el segundo audio aquí, bastante descontento, bastante indignación por parte de nuestros auditores a raíz de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó por unanimidad la solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego y presentada por la Fiscalía de Antofagasta. Y con esto se evita su formalización. Vamos a escuchar la segunda tanda de audios, si es que me lo permite aquí el equipo técnico trabajando tras bambalinas. Si no, puedo comentar yo.
Todos sabemos que la Corte, el Poder Judicial, todo está podrido en Chile. Tiene que venir un nuevo comienzo y todo, una limpieza total. Jueces, fiscales, abogados, todo. Y encerrar a Hermosilla y al hermano, encerrarlos por siempre. Una lacra a todo este país, sobre todo con este gobierno. Bueno, con todos los gobiernos en realidad.
Hola María José, buenas tardes. Gabriela de Concepción. Yo creo que sí, yo creo que además el caso de Orrego está cerrado desde que partió. Tiene a fiscales, abogados y todo un mundo ahí de corrupción o corruptela, como lo quieras llamar, que respaldan, digamos, la protección de este personaje. Y bueno, ya estamos acostumbrándonos los chilenos a que el que roba mucho, nada le pasa. Chao, buenas tardes.
Hola, María José. No, estaba diciendo que eso iba a ser rechazado. Si el hombre ya no lleva una semana en el gobierno, debe llevar por lo menos, según mí y mi tiempo, espacio, 40 años por lo menos, 30, 40 años en el gobierno. Entonces, alguna cosa de influencia debe tener. Así que estén bien, cuídense.
Bueno, conversamos de esto tras bambalinas con Álvaro Iriarte antes de que tuviera su percance. Él lo puede explicar mucho mejor que yo en términos judiciales y legales, pero el desafuero de Claudio Orrego era necesario para su formalización. Y una vez con la formalización hecha, se le podían aplicar medidas cautelares que iban desde el arresto domiciliario, la prisión preventiva y el arraigo nacional. Entonces, dado esto y que el tribunal no pudo, perdón, la Corte de Apelaciones no pudo acreditar que se realizaron acciones constitutivas de delito, la pregunta es entonces, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se cae definitivamente con esto la acusación contra Claudio Orrego? Esa es la pregunta que me hago y me imagino ese meme de la parte de la película de Nemo cuando están los peces adentro de las bolsas plásticas flotando en medio del mar. Bueno, esa es la imagen mental que se me viene a propósito de este caso. Y bueno, ya para ir cerrando, agradecemos a todos quienes nos han escuchado. Recuerden que pueden hacerlo a través de la 92.1 FM en Santiago, también a través de la 94.5 FM en Talca. Y no olvide, por favor, seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, donde pueden responder todos los días la pregunta del público ahí para que esté activo, un llamado a la proactividad. Llegó la Hora 921 en Instagram. Y también en Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula por YouTube. Y con esto damos por cerrado el programa. A continuación nos siguen los tres mosqueteros. No se lo pierda y nos vemos mañana en un próximo capítulo de Llegó la Hora. Chao, chao.
En agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción Martín González.